Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es viernes 24 de enero, celebramos la fiesta de San Francisco de Sales, que es patrón de periodistas y de escritores. Se le conoce como el santo de la amabilidad. Atentos, durante 19 años, el mayor defecto de San Francisco de Sales era su mal genio. Felicidades a todos los compañeros periodistas, especialmente a los de COPE, pero a todos. Felicidades a todos los que se dedican a la comunicación. Felicidades a los que aman escribir. Y felicidades a los que tienen, o tenemos, mal genio. Porque Dios nos puede conducir por la dulzura y la amabilidad. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Y ahora hacemos una parada, una pequeña parada en El Espejo, porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Este domingo vuelve a empezar el curso de formación básica para agentes de pastoral, organizado por el Instituto de Teología, en el seminario y también en el centro parroquial de la parroquia de la Asunción de Tomelloso. Sorprende que hayan vuelto a inscribirse casi 300 personas que proceden de distintos pueblos y de distintos ámbitos eclesiales, de la catequesis, las hermandades, la liturgia, o también los voluntarios. Estos cristianos hacen un alto en el camino para preguntarse por su fe, para reflexionar sobre el testimonio que deben dar como cristianos en su vida. Es un curso que consiste en asistir a 10 sesiones durante 2 años, pero que para muchos abre el deseo de seguir formándose después, de conocer mejor la fe y de aprender a dar razones para creer, lo que es muy importante en el momento actual.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cada viernes nos acercamos al testimonio de la vida de un sacerdote de nuestra diócesis y lo hacemos siempre con Inmaculada Serrano. Hoy el turno, hoy el sacerdote que ponemos en nuestra mirada es Ambrosio León. Buenas tardes, Inmaculada.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy es el turno de conocer el testimonio de Ambrosio León Herraiz.
Mi nombre es Ambrosio León Herraiz. Don Rafael Torija de la Fuente me ordenó sacerdote el 22 de septiembre de 2001. El primer destino que tuve fue vicario parroquial de Pedro Muñoz y administrador parroquial de Arenal de San Gregorio. Pues en el 2009 fui trasladado a la parroquia de San Juan Bautista de Alcázar de San Juan, donde soy párroco in solium y capellán del centro penitenciario de Alcázar de San Juan. Me nombraron capellán del Hospital Universitario Manchada Centro y capellán también de las monjas concepcionistas de Alcázar.
Ambrosio, háblanos un poco del origen de tu vocación y de si hubo personas que influyeran en ella.
Soy de los que se llaman vocación tardía. Me ordené con 30 años. El origen de la vocación lo encuentro en la parroquia. He estado siempre vinculado a la parroquia de mi pueblo, en Malagón, colaborando con el sacerdote, don José Octavio. Y bueno, empecé a conocer algo del seminario, de la vocación, cuando seminaristas estaban en el año de pastoral allá en la parroquia. Yo empecé a contactar con ellos y uno, antes de empezar la carrera, me propuso de entrar al seminario. No vi ese momento como adecuado, o Dios no lo pensó. Después de terminar la carrera es cuando decidí entrar en el seminario. Quizá por el contacto con estos seminaristas me iluminaron y me llevaron, ¿no? Me condujeron un poco a planteamiento de la vocación y bueno, a dar la respuesta al Señor.
¿Cómo explicarías lo que debe ser la vida del sacerdote, Ambrosio?
Fundamentalmente la vida del sacerdote pienso yo que es estar anclado en el Señor, ¿no? Que nuestro apoyo, nuestro punto de apoyo, nuestro bastón con el que funcionemos, ¿no?, sea la oración y el trato íntimo con Él. Eso nos objetiva de alguna manera, ¿no? Nos hace pensar que no somos nosotros, que no es nuestras propias fuerzas, sino que es una vida intentando ver con los ojos de Dios todas las realidades que nos rodean. Y a partir de ahí, en la vida desarrollarla, ponernos en manos de Él, ¿no?
La gente, suponemos, se acercará a los sacerdotes pidiendo intenciones, bendiciones, pero ¿qué destacarías tú? ¿Qué es lo que más pide la gente a los curas?
Lo que más destaco de lo que la gente nos pide, bueno, pues que seamos cercanos. Yo creo que seamos cercanos, que seamos uno de ellos, comprendamos, que no miremos desde arriba, sino del trato cercano con la gente. La gente necesita escucha y necesita tiempo. Muchas veces el tiempo que no tenemos los sacerdotes. Es necesario no tanto dirigir, sí también ese trato personal, ese rato que la gente necesita para escucharla y para nosotros guiarla.
Decimos de nuestro seminario que es el corazón de la diócesis y para los sacerdotes es vuestra casa. ¿Cuál sería la labor que debemos tener todos con respecto a él?
El seminario es la casa de donde nos formamos todos. Es de alguna manera la que nos engendró en el ministerio. Y por eso es una casa que nunca se olvida. Yo por lo menos no la olvido, la recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Ahora en esta perspectiva, en donde es verdad que faltan vocaciones, pero bueno, yo siempre pienso y eso a que os invito también a todos, ¿no? Que cada uno de los chicos que están ahí son un regalo de Dios, que Dios da a su iglesia de Ciudad Real y que por tanto nuestra labor será seguir rezando para que Dios nos siga regalando, pero también de alguna manera también nosotros trabajar para que haya más regalo.
Y ya para concluir, dinos un texto bíblico que te guste. Recomiéndanos un libro y una película y cuéntanos qué hobby tienes.
Quizá el pasaje bíblico que identifica mi respuesta a mi vocación sea Jeremías 20. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste tú más fuerte y me pudiste, ¿no? En cuanto al libro o a la película, los voy a unir un poco porque el mensaje prácticamente es el mismo. El libro es El diario de Ana Frank y la película es La vida es bella. Entre mis hobbies está la lectura, sobre todo de novela histórica. Me gusta el deporte, me gusta el fútbol y también viajar.
Inmaculada, muchísimas gracias y muchísimas felicidades también en este día de San Francisco de Sales.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a hablar del jubileo, porque la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías ha preparado una peregrinación a Roma con motivo del gran jubileo que ya se está viviendo en Roma, el jubileo de la esperanza. Jaime Quiralte Tejero, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Miguel Ángel?
El jubileo para cofradías, para nosotros, va a ser un plato fuerte. Cuéntanos, Jaime, ¿qué va a suceder esos días en Roma? Primero dinos, ¿en qué días vais a peregrinar a Roma?
Vamos a ir con la peregrinación universal, o sea, desde el día 16 de mayo hasta el domingo 18. Nosotros nos quedaremos un día más porque pensábamos que a lo mejor el salir corriendo ese domingo 18 podría ser en los aeropuertos bastante jaleo. Entonces tenemos posibilidad de estar hasta el lunes 19 de mayo, del viernes 16 de mayo al lunes 19 de mayo.
Y lo tenéis todo organizado unidos a la peregrinación universal.
Exacto. Bueno, en el fondo podríamos decir casi que no tenemos casi nada organizado. Tenemos la estancia. A ver, viendo cómo están las cosas en Roma, hacer un grupo se nos hacía muy, muy difícil. Hemos estado hasta en 4 ocasiones pidiendo presupuesto para el grupo de avión y tal. Entonces, lo que hemos hecho ha sido algo mucho más sencillo y que podría resultar muy barato para todo el mundo, y es reservar la estancia en Roma, desayuno, comida y el autobús de ida y vuelta, tanto a Ciampino como a Fiumicino, y después la gente que se organice las cenas, porque en las tardes siempre va a haber como mucho espacio para poder ver lo que hay, lo que Roma, lo que el jubileo organiza, y también, puesto que las cenas no van a entrar, que la gente se vaya organizando. Algunas veces ofreceremos un grupo pero también es posible que si vienen de pueblos, ¿no?, de hermandades, de cofradías de nuestra diócesis, de pueblos distintos, a lo mejor quieran, prefieran ir juntos y ya por cenar juntos, y también es mucho más fácil porque no tienes que estar organizando una comida en no sé qué restaurante de 30 personas. Entonces, lo que organizamos es simplemente, por 150 euros, la estancia, comida, desayuno, y la acogida hasta termini desde el aeropuerto en el que lleguen.
Eso es. 16, 17 y 18 de mayo, con exacto, posibilidad de quedarse al 19, que es como lo habéis planteado. Muy bien. Y cada uno se busca sus vuelos.
Exacto, así es.
Estupendo. Yo, viendo el calendario que está previsto, hay un acto que se llama la Gran Procesión, y se llama así. ¿Qué imágenes? No sé si nos puedes indicar algo para los oyentes de COPE, cómo va a ser esta gran procesión por las calles de Roma.
Pues la verdad es que sé poco, ¿vale? Sé que van a ir desde España imágenes como la del Cristo de Expiación de la Hermandad del Cachorro, ¿no?, la Virgen de la Esperanza de Málaga, y también últimamente se ha incorporado la procesión del Nazareno de León. De España irían esas tres imágenes. Y no sé muy bien cuál sea el recorrido, pero en cuanto se comenta algo de esto, la gente ya se vuelve loca diciendo, es que ver pasar por Roma al Cachorro, por ejemplo, decir, pues creo que es una cosa histórica, nunca ha ocurrido así.
Claro, nunca ha sucedido.
Ninguna cosa parecida. En ese caso, donde digo, por ejemplo, empieza a las 5 de la tarde el sábado, el 17 de mayo, esa gran procesión. Ahí estaremos cada uno libres. Entonces, cada uno que vaya a ver la procesión, donde mejor quiera, en grupo, porque van a ser desde varios sitios. Yo creo que es una cosa muy, muy bonita, muy única. Yo creo que eso no lo hemos visto de ninguna manera. Y creo que puede animar, por supuesto, a que miembros de las cofradías, también de las hermandades de nuestros pueblos, puedan unirse al Papa en esta apertura, ¿no?, de religiosidad popular, donde tanto puede mover no solo la imagen, sino la devoción, la fe, junto al Papa.
Porque además participaréis en la misa con el Papa el domingo, porque
el domingo a las 10:30.
Es un momento importante de todas las peregrinaciones que van a suceder a lo largo de todo este año.
Sí, sí, pensamos que esos golpes son los más importantes, sobre todo el pasar por la Puerta Santa, que lo haremos el sábado por la mañana, la gran procesión, y el domingo, ahí es donde terminaría el jubileo. Nosotros lo añadiremos más tiempo por si acaso alguien quiere, pero a las 10:30 en la Plaza de San Pedro con el Papa, unidos a tantos miembros de cofradías y hermandades del mundo, yo creo que con un sentir pues muy vivo, ¿no?, de estar en comunión con toda la Iglesia y ver de qué manera la fe se nos puede crecer, no puede fortalecerse en un jubileo de esta manera. No solo la esperanza, sino creo que eso, la fe y también la caridad. Creo que los tres se fortalecen en una vivencia junto al Papa en la Universidad de la Fe.
16, 17, 18 de mayo de 2025, peregrinación jubilar y jubilosa de las hermandades y cofradías de todo el mundo, pero en España esa realidad tiene una incidencia muy especial y de profundas raíces. Y se ponen en contacto, ¿cómo? Está publicado ya en la página web de la diócesis, y ahí ya se dice cómo se ponen en contacto, cómo se inscriben y todo, ¿verdad?
Exacto, ahí hay un formulario que rellenarían. Una vez rellenado el formulario, se haría el tema del pago. También lo que hacemos era hablar directamente con ellos, ponerles el número de cuenta que el obispado nos deje y ya está ahí.
Bueno. Jaime, para terminar, en los años que tú llevas como delegado diocesano de hermandades y cofradías, ¿qué ha supuesto para ti esta realidad? ¿Qué nos aporta a nuestras parroquias, a nuestra fe, la realidad de las hermandades, la devoción a imágenes de pasión, a imágenes de gloria? ¿Qué nos da?
Yo tal como lo vivo en mí y en lo que veo en mucha gente cuando visita algún pueblo o en algún tipo de formación o lo que sea, lo que más vivo es que la fe tiene mucho más de profundidad en la sencillez de abrirte a un trato con el Señor, en una devoción, en una vivencia de la fe gozosa, también de petición fuerte, más que principalmente en lo que pueda tener que ver con el entendimiento o con querer. El riesgo en ocasiones de la fe, tal como yo lo he podido vivir, puede ser como más racional, no sé cómo decirlo, y la apertura que puede ofrecer una vivencia sencilla de la fe es creo que tiene que ver mucho con la de Jesús, que se dejaba tocar, que peregrinaba también a Jerusalén, que se dejaba admirar. Entonces yo creo que esos aspectos son muy muy positivos. No digo que no haya también posibles riesgos, ¿no? Y espacios donde la conversión es como a todos, ¿no? Tiene que estar siempre presente, ¿no? Estamos abiertos a avanzar hacia el camino del Señor. Pero lo que más he descubierto, por lo que me preguntas, yo sería eso, la sencillez de una fe, de un trato personal con el Señor que se hace presente en la admiración, en la belleza, en la confianza.
Muy bien, pues Jaime Quiralte, delegado diocesano para la espiritualidad de las hermandades y cofradías, que nos propone a las hermandades de nuestra diócesis participar en el Jubileo de la Esperanza, en el Jubileo en Roma, el próximo mayo, 16, 17 y 18 de mayo.
Pues, el 19, posiblemente.
Muy bien, con la ampliación al 19 para quien quiera, para no volver corriendo. Muchísimas gracias, Jaime. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Todos los años, del 18 al 25 de enero, celebramos el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Una gran herida, la de la desunión. Y estamos ya terminando esta semana, esta gran semana de oración, pidiéndole a Dios que nos conceda la unidad y que nosotros sigamos poniendo todo lo que esté en nuestra mano para encontrar y para seguir caminando en la unidad. Hablamos ahora con Amadeo Puebla, que es el delegado diocesano de ecumenismo. Buenas tardes, Amadeo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
Cuéntanos cuál es, a tu juicio, el valor de esta semana de oración por la unidad de los cristianos.
Bueno, yo creo que el octavario de oración por la unidad de los cristianos es, ante todo, una invitación a vivir nuestra fe, pero en clave de comunión, porque parece que muchas veces la vivimos cada uno por nuestro sitio, ¿no? Porque yo creo que es el recordatorio que Cristo siempre nos hace a ser uno como Él y el Padre son uno. Y en este tiempo, donde cada uno vamos por nuestro sitio, creo que es un tiempo que nos permite mirar más allá de las diferencias, de descubrir que, aunque profesemos la fe desde tradiciones diferentes, pues sin embargo compartimos un mismo Señor, una misma palabra, el construir el reino de Dios juntos, ¿no? Yo creo que tiene, en este contexto del octavario, un doble valor. El primero, creo que es el de renovar nuestro compromiso, ¿no? Renovar el compromiso por medio de la oración, ese puente grande, único, para esa unión entre los cristianos. Y un segundo valor que yo entiendo esencial y que tú al principio decías, esa herida de la falta de unión, ¿no? Ese de animarnos a vivir el ecumenismo pues como un testimonio vivo en el mundo, que la unidad no es una opción, yo creo, ¿no? Y la Iglesia creo que lo tiene clarísimo, es la misión esencial de la Iglesia, estar unidos, es responder al deseo de Cristo de que todos seamos uno, ¿no? Y yo creo que es un momento del octavario pues para aprender a escucharnos, a comprendernos, a construir juntos. Yo creo que siempre desde el amor y desde el respeto.
Y esta noche hay oración en Tomelloso, oración ecuménica.
Sí.
Invítanos.
Tenemos una oración ecuménica, sí. En Santo Tomás de Villanueva, en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, en Tomelloso, a las 8, pues vamos a tener una expresión concreta de lo que es esta unidad, de ese deseo de unidad. Y lo que queremos y esperamos es crear un espacio pues de que diferentes confesiones, bueno, concretamente se van a unir también a esa oración los ortodoxos rumanos, que además van a estar acompañados por su sacerdote, por Bogdan Sorin, y con su coro y con el coro de Santo Tomás, pues vamos a hacer pues un rato de rezar juntos, de ser conscientes de que la oración pues es el terreno donde el Espíritu nos anima a transformar los corazones, construir unidad. Y este encuentro, pues yo creo que no solamente es un acto simbólico, que también lo es, ¿no? Pero sobre todo es una verdadera proclamación de que tenemos una fe común. Y como cristianos de nuestra diócesis de Ciudad Real, pues lo queremos vivir. Lo hemos vivido en San Pedro, ahora lo vamos a vivir en Tomelloso, seguramente en otros sitios lo iremos también haciendo, aunque luego lo hagamos en cada parroquia, pero queremos hacer un acto muy concreto, un gesto vivo, ¿no? De que el diálogo y el testimonio está por encima de cualquier diferencia y que la unidad es posible cuando nos encontramos con Cristo, y eso es lo que queremos.
Muy bien. Amadeo Puebla, delegado diocesano de ecumenismo, y nos invita esta tarde a las 8 de la tarde en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva a una oración ecuménica, pidiendo ¿por qué? Por la unidad de los cristianos. Y no hay cosa mejor, además, no solo pedir...
Lo vamos a centrar en un texto que es, perdóname,
sí, sí.
¿Crees esto que dice Juan? Pues tendremos que decir que sí, porque si no creemos en eso, ¿en qué lo vamos a hacer si no?
Claro. Pues muchísimas gracias, Amadeo. Buenas tardes.
Un gusto, Miguel Ángel. Un abrazo para todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, los viernes que son de Antonio Gallardo, de un grande. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y onomástica de San Francisco de Sales, que en su día nos enseñó lo siguiente. El disimulo y el desprecio de la injuria y de la calumnia son, de ordinario, un remedio mucho más saludable que el resentimiento, la discusión y la venganza. El desprecio hace que aquellas se desvanezcan, mientras que la irritación parece que les brinda su reconocimiento. San Francisco, doctor de la Iglesia, es también patrón de periodistas y escritores. Felicidades, por tanto, Miguel Ángel y a los queridos amigos de COPE. Lo que aseveró el santo francés allá por el siglo XVII sigue siendo plenamente vigente, y más aún si vemos la prensa y los periódicos. No digo nada si son las redes sociales. Y mea culpa, yo el primero, pues la tendencia natural ante la ofensa es revolverse airado y contestar si cabe de forma más hiriente. Como también dice el refrán, el mejor desprecio es no hacer aprecio. Aunque en lo que dijo San Francisco, la intención no sea despreciar, sino el olvido caritativo de la ofensa. Mucho nos queda para llegar a este nivel. Por eso quizá hoy sea un buen día para pedir por los comunicadores, sobre todo por los que empiezan, incluso aquellos que puedan opinar con saña y violencia, para que se dejen iluminar por Dios y este sea quien rija sus pensamientos. Así podremos conocer siempre la verdad, que es lo que nos hace libres. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hoy vamos a terminar el espejo de este 24 de enero de 2025, en este día de San Francisco de Sales, con una frase de este santo. Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Les recuerdo que nosotros volvemos el próximo viernes, que será 31 de enero, fiesta de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Es el patrono también de editores y el fundador de los Salesianos. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.